Ya saben de qué voy a predicar. Atravesando el Valle de Lágrimas. Estoy seguro que tú has atravesado el Valle de las Lágrimas alguna vez. Así que no te voy a hablar de nada que quizás no sepas. Pero sí, no quiero hablar yo, sino que quiero hoy que hable la palabra de Dios. Recuerda que no es tan importante lo que el predicador diga, sino lo que la palabra de Dios diga. ¿Vale? Hay gente que sigue a predicadores. ¿Vale? Y hay veces que los predicadores ni mencionan la Biblia. Hablan de ella, pero no la mencionan. La tarea de un predicador, tengo la botellita ahí. La tarea de un predicador, mira, muchas gracias. La tarea de predicador es no lucir con una gran elocuencia. Y tampoco ser una persona que dé lecciones de autoayuda, sino es enseñar la palabra de Dios. Hay que poder saber. Estas cosas, ¿no es cierto? Así que hoy vamos a tomar la palabra de Dios. Como le digo, no es tan importante lo que yo diga hoy, sino lo que usted pueda sacar de la palabra de Dios, que yo he tomado de lo que, de alguna manera, cuando yo estaba meditando, Dios me lo dio. O sea, he tenido, esta semana he estado enfermo y todo como un poco la mente turbada, despistado aquí, en mi orden y en mis pensamientos, y no sabes, tenía unos temas para predicar de noche, pues a las 11 de la noche me fui a hacer una caminata por la noche, porque voy por un lugar seguro, a orar, quería agradecer a Dios por algunas cosas y también para pedirle su bendición. Señor, aclárame de lo que tengo que hablar. Y al regresar de la caminata fue surgiendo la palabra que quiero compartir. Me pasa lo siguiente. El Valle de las Lágrimas es un lugar de tristeza, ¿no es cierto? Todos lo hemos pasado. Y esta semana en la célula de varones, invito a que venga, estuvimos hablando de dos personajes que nos cuentan el libro de los hechos, de uno que fue degollado y otro que fue liberado, ¿no? Eran Santiago y Pedro. En el libro de los hechos dice que Herodes, el nieto del malo, bueno, suena todo muy malo, pero el nieto de Herodes lo metió en la cárcel a Pedro y a Jacobo lo degollaron, y Pedro fue a la cárcel y vino un ángel y le habló, lo sacó y todo eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuánto quiere ser Pedro? ¿Vale? Sí, a mí yo quiero un ángel que me saque de la cárcel, que me abre las puertas, que se me caigan las cadenas, ¿vale? ¿Y cuánto quiere ser Jacobo? ¿Vale? Jacob pasó por el Valle de las Lágrimas, ¿no es cierto? Le tocó ser el primero de los 12 discípulos de Jesús, que fue martirizado. Y seguramente después llegaron otros muchos que fueron martirizados. Pero él no lo dice la Biblia, no solamente lo menciona. Yo creo que cuando muchas veces hagamos el estudio sobre esto, hacemos el estudio, a Santiago lo pasamos como... lo digo ya, y seguimos con Pedro, que lo liberaron de la cárcel. A mí me gusta esta historia de aquel hombre que sufrió el martirio. Pero yo me imagino que Santiago caminó hacia el martirio igual que vio salir a Jesucristo de aquel valle de lágrimas que pasó en el valle de Getsemaní. Creo que hoy habló de los tres que se durmieron, ¿no? ¿Sabes quién es uno de los que se durmió? Fue Jacobo. Estaba con Jesús. Jesús le dijo, ven conmigo, quedaba aquí velando por mí, y se durmieron, ¿no? Y cuando se despertaron, habrán visto el rostro del Maestro. Había pasado por el Valle de las Lágrimas, allí en el huerto de Getsemaní, pero podían contemplar, resplandeciendo de alguna manera, el rostro de Jesús, porque había pasado el Valle de las Lágrimas y había salido victorioso. Le queda otro Valle más de las Lágrimas, pasar, que era el Valle más terrible, el Valle de la Cruz. ¿Me pasa lo siguiente, Gabriel? Y hoy quiero llevarte a las palabras de un salmo que nos habla de este valle de lágrimas. Es el salmo 84. Y dice así: dichoso aquel que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién?
En el Señor.
En el Señor. Y en cuyo corazón están tus caminos. Al atravesar el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Fíjate, el Valle de las Lágrimas nos deprime a todos, el Valle de las Lágrimas nos apaga a todos, el Valle de las Lágrimas nos destruye a todos, ¿vale? Pero este salmo dice otra cosa, Dice feliz. Feliz. ¿Eh? Dichoso. ¿Mm? Aquel que viene en el Señor las fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Dice, al atravesar el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Hay un resultado que nos dice. Estas personas atravesan el valle de las lágrimas, pero no se quedan muertas ahí. No se quedan derribadas ahí. No se quedan destruidas ahí. No se quedan muriendo ahí. Estas personas salen de ese valle de lágrimas. ¿Y cómo salen? En victoria. Dice, irán de poder en poder. ¿Y saben qué otra cosa dice? Van camino a contemplar más y mejor, el rostro de Dios. En entender y conocer mejor a Dios. Dice, verán a Dios en Sion, ¿no? Claro, nosotros ya no tenemos ejemplo para ver a Dios, ni tenemos que ir ahí porque esas cosas pasaron. Nosotros ya tenemos a Cristo y lo podemos buscar en el secreto de nuestra habitación, como nos mencionaron cuando hablamos de la ofrenda, ¿no? ¿Vale? Pero me gusta esta parte, dice, al atravesar el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. ¿La lágrima es algo que sirva para algo?
Para
desahogarte, ¿no es cierto? Pero se caen al suelo, te las secas. ¿Vale? Hay otros versículos que hablan de las lágrimas que no me voy a meter. Voy a hablar aquí, ¿no? Pero aquí nos da el salmista una hermosa imagen. ¿Sabes? Tus lágrimas se van a transformar en una fuente. Tus lágrimas no van a ser solamente para morirse, para quedarse solas y secas en la tierra, sino van a ser transformadas en qué? En una fuente. ¿Para qué sirve una fuente? Sirve para beber. ¿Es algo estancado? ¿Es algo podrido? ¿Es algo seco? ¿Es algo muerto?
No.
Es algo que fluye. Es algo que trae, ¿no? ¿Y sabes qué? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Vas a pasar por el valle de las lágrimas. Oye, en muchas iglesias te pueden decir, mira, que tú vas a ser un triunfador, millonario, profeta, multitudes van a venir a ti. Puede ser. No digo que no, pero eso no quita que vayas por el valle de las lágrimas. Tendrás que pasar. Quizás eso hace que haya poca gente en la iglesia. Oye, pero no puedo decirles otra cosa. Yo no voy a mentir para tener gente. ¿Vale? Tengo que decir que la palabra de Dios dice, la palabra dice, vas a pasar por el valle de las lágrimas, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Vas a pasar por el valle de las lágrimas. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús pasó por el valle de las lágrimas. ¿Vale? Pero la promesa es que si tú pasas, tus lágrimas se van a transformar en fuente. ¿Para qué? Para que otros puedan beber. Para que otros puedan aprender de la experiencia y del testimonio de tu vida y ser fortalecidos para fortalecer su meta, su fe y mirar mejor a Dios, ¿no? Para acercarse más a Dios, para salir victorioso en medio de estos valles de lágrimas que nos tocan pasar, ¿no? Quiero llevarte hoy a la historia de alguien que conocemos bien. Me pasa la siguiente. ¿Quién es el muchacho? Túnica de colores.
José.
Hijo preferido.
José.
¿Vale? Muy bien, sí, José. Tú conoces la historia seguramente. ¿No es cierto? Era el hijo de Jacob y de la esposa amada, de Raquel. Y bueno, el papá cometió un cierto error de darle un privilegio entre medio de todos sus hermanos y darle una honra que era una túnica de colores que solamente llevaban las personas importantes en aquel tiempo. Era un distintivo de honor y tal. Dios tenía un plan precioso con José, pero la túnica de colores no fue la mejor idea del padre para adelantar los tiempos en cuanto a lo que le tenía que pasar a José. ¿Y sabes qué? ¿A qué llegó? ¿A cómo terminó José? ¿Cómo terminó? Bueno, terminó siendo el gobernador de Egipto. Después de Faraón no había otro como él, pero antes tuvo que pasar por un valle de lágrimas. Por muchos valles de lágrimas para ser. ¿Saben qué? Muchos quieren ser gobernadores de Egipto. Muchos quieren ser grandes personajes, apóstoles, profetas, quieren hacer muchas grandes cosas, ¿saben qué? Pero no están dispuestos a pasar por el valle de las lágrimas. Pero es en el valle de las lágrimas en donde nosotros entendemos y recibimos el poder de Dios para nuestras vidas. Es ahí en el valle de las lágrimas, donde se prueba realmente dónde está puesta nuestra confianza y dónde está puesta nuestra fe. Y hoy quiero rápidamente que repasemos unas cuantas cosas que yo veo en la vida José en medio de este valle de lágrimas. Me pasa la siguiente, Gabriel. Y dice que José, bueno, nos cuenta la Biblia que José pues, fue vendido por sus hermanos, traicionado por quien más amaba, quien debían protegerlo. Lo vendieron como esclavo a la tierra de Egipto. Allí lo compró un señor que se llamaba Potifar. Y José parece que era muy atractivo y muy guapo. Y la esposa pues tuvo deseos y tuvo ganas con él. Y cada vez que José se quedaba solo con ella, se escapaba, ¿no es cierto? Y trataba de irle, según día lo agarró y no lo pudo ganar. No lo pudo porque salió. Él se escapó. Enseñanza para la gente más joven y las mayores de las pasiones. Hay que huir. Así dice la Biblia. Huye de las pasiones juveniles. No juegues con las pasiones. No quieras un ratito. No. Mejor salir desnudo de las pasiones y huyendo que caer en una trampa. ¿Eh? Así que, José fue sabio y salió huyendo. Mejor me voy a hacer otra cosa, salió escapando. Por supuesto que la mujer, pues, se vengó de José y dijo que le había intentado abusar de ella y tal y cual, y terminó en la cárcel, ¿no? Y dice la palabra, y sucedió, tal lo tienes ahí, que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel en donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel alguna cosa de las que estaban en el cuidado de José, porque el Señor estaba con José y todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Amén. Yo quiero tener mucho a José aquí en la iglesia, que no tenga que estar detrás de la gente. Ven a la iglesia, ven al culto, ven a la célula. Oye, que falta hacer esto, que falta hacer lo otro. No, no. Que cuando delegue una cosa, que cuando confío en una cosa, realmente no tengas que preocuparte, ¿no es cierto? Hay muchos empleados que son flojitos y cuando son jefes quieren que los empleados que tienen sean los mejores. A ver, si tú no fuiste como empleado, fuiste un vago, a ver cómo quieren que como no seas jefe, los otros te respondan igual. Si eres un empleado, trata de ser excelente. ¿Eh? Nosotros vemos en José la excelencia. ¿Él había pasado por valle de lágrimas? Sí. Venía de un valle de lágrimas de la traición. Vendido a los mercaderes. Aquí no nos cuenta mucho la Biblia. Pero tú te imaginas, atado, vendido como un esclavo por tus propios hermanos, que vaya de lágrimas, la traición. ¿Vale? Ahí terminó en la casa de otro hombre. Y ahí tenía el valle de lágrimas que la mujer no estaba. Ahí está José, para allí me voy. Ahí está José, uy, para allí. Algo voy a pillar ahora aquí, ¿no? Escapándose en la propia casa de su amo, de aquella mujer. No sería fácil. Era un valle de lágrimas. También. Pero como si fuera poco. Ahora le meten en la cárcel por algo que jamás había hecho, ¿vale? Por una falsa denuncia en ese momento, y lo ponen en la cárcel, ¿vale? Ahora yo quiero que mires un minutito la actitud de José en medio de ese valle de lágrimas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se quedó ahí en la celda? ¡Pobrecito de mí! ¿Qué hizo? Dios ha sido malo conmigo. No sé qué le habrá hecho para que me trate de esta manera. ¿Dijo eso? No, no, ¿vale? Dice que la palabra dice, el Señor estaba con él. Tú dices, bueno, el Señor estaba con él. Pero ¿sabes qué? A veces Dios está contigo y tú no estás con él. A veces estás en el valle de la lágrima y Dios está contigo y tú no estás con él. ¿Por qué estás quejándote contra él? ¿Por qué estás hablando de él? ¿Por qué estás más centrado en cualquier otra cosa? A veces Dios está contigo. Siempre Dios está contigo en el valle de lágrimas. Si tú eres un creyente en Dios, Dios está contigo en el valle de las lágrimas. Quizás lo que pase es que a lo mejor tú no estás con él. Pero en el pasaje me gusta una cosa. ¿Sabes por qué? Porque aún en el valle de las lágrimas José no se quedó solo. Ahí empezó a servir. ¿Vale? Y empezaba a servir a los presos de la cárcel. Y empezaba a servir a su jefe, que era el amo de la cárcel. Y le trajo paz en ese momento. ¿Sabes qué? En la cárcel entró la luz cuando entró José. ¿Vale? Pero ¿cómo es tu actitud cuando estás en el valle de las lágrimas? Hay gente que se pierde en el valle de las lágrimas, que se empieza está años y años viviendo en el valle de las lágrimas y se termina muriendo en el valle de las lágrimas. ¿Eh? Porque con su propio dolor se dan vueltas, se remueven. ¿Has visto como cuando se hace un rehusado? Viste que lo pasa por aquí, lo pasa por aquí, lo da vuelta para que se empape, ¿no? Una croqueta, no sé, bueno, las cosas que se rehusan, yo no sé cocinar muy poco. Yo sé que la milanesa se rehusa. Una comida que se repetía, ¿vale? El filete empanado, todo se rehusa. Y hay gente que hace así con su dolor. Papá, para aquí, pero como de este lado, me paso por este lado, me paso por el otro, para rebosarme en medio de mi dolor. ¿Vale? Así, ¿sabes qué? Nunca vas a salir del valle de la lágrima. Nunca vas a ser poderoso. Nunca vas a ser fuente. No vas a ir de poder en poder. No vas a ver a Dios en Sion. ¿Vale? ¿Sabes lo que hizo José? Comenzó a ser bien. Comenzó a ser útil. No era la cárcel un límite. ¿Sabes qué? José cambió la cárcel. Que la cárcel no te cambie a ti. Que las circunstancias no te cambien a ti. Que seas tú el que puedes cambiar las circunstancias porque tienes la fe puesta en quién. En Dios. Tienes puesta tu fe puesta en Dios. José comenzó a servir en la cárcel y comenzó a servir con excelencia. De tal manera que el jefe comenzó a delegarle responsabilidad y a confiar en él porque José se había puesto una persona, era una persona confiable, ¿eh? Era una persona que podía cumplir. ¿Cuántas veces personas que están en el valle de las lágrimas, ¿saben qué hacen? Esperando que venga una solución del cielo que va a venir, ¿vale? Pero sin hacer absolutamente nada. Están en el valle de las lágrimas, no viene la oración. ¿Sabes cuándo tienes que venir a la oración? No tienes que venir cuando estés bien, para que te vean. ¡Oh, qué oración con el hermano! Tienes que venir cuando estás mal. Dejen de venir a la célula. Oye, no dejes de ir a tu célula. Es decir, cuando estás mal, más tienes que hacerlo. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Entonces te has elegido, ¿qué tiene que hacer? Quedarse en su casa. No, dice, te has elegido a oración. ¿Vale? Y llame a los ancianos y oren por él. Justamente porque estás mal, no vienes. No, es todo lo contrario. Estás pasando por el valle de las lágrimas, aférrate más al Señor. Aférrate más a la comunión con tus hermanos. ¿Vale? Aférrate más a seguir a Dios. Justamente a estas personas que están pasando por el valle de las lágrimas y no lo ven nunca. Así no se sabe. Tú tienes que buscar a Dios, pero tienes que procurar la comunión. Y seguir sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias. ¿Vale? Yo llevo 30 años en el ministerio, nosotros llevamos más de 30 años, 34 en el ministerio. ¿Usted cree que no hemos pasado por varios de lágrimas? Quizás algún domingo no pudimos predicar. Bueno, muchos domingos no pudimos predicar, no tenía que decir. Señor, pues no podía, ¿no? Verdaderamente no tenía fuerzas para predicar, pero aquí estaba. Aquí estaba. ¿Llorando? Pero, bueno, era allí. A lo mejor Papi Dulce, si se acuerdan más bien, ¿te acuerdas? Allí. Ahí está. Llorando los dos. Pero sabiendo que ese era el lugar donde teníamos que estar. Dios no mandaría a otros. Pero ese era el lugar donde teníamos que estar. Y es triste que cuando estás pasando por el valle de lágrimas y una norte pasando por el valle de lágrimas, desaparece. Por el valle de las lágrimas, desaparece del mapa. No, esa es la peor que puedes hacer. ¿De acuerdo? Y vamos a estar. A la segunda cosa que yo veo en la vida de José en el medio de las fallas de las lágrimas, de este que le tocó en la cárcel, ¿me pasa la siguiente? Por favor. Dice, aconteció que después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero le mintieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y en contra del jefe de los panaderos, y los puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, y en la cárcel en donde estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él le servía. Y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión y tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y vio que estaban tristes. Y él le preguntó a los oficiales de Faraón diciendo, ¿por qué parecen no y mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bueno, tú conoces la historia, ¿no es cierto? Pero quizás no te fijaste en este detalle. ¿Qué hizo José cuando con estos dos funcionarios del rey que habían caído en desgracia? ¿Qué hacía? Le servía. Muchas veces quiere estar en el valle del lágrimas y te sirvan a ti. José le servía. ¿Vale? Hoy oraba la hermana Lali, que no dejemos de mirar la necesidad de los otros, ¿no? Y yo sé que ella está pasando por una gran necesidad, ¿no? Pero qué bueno es que aún en el momento de la prueba y del valle de las lágrimas no te estés mirando, pues, este huequito que tenemos aquí. Que es lo que muchos cristianos hacen. ¿Vale? Yo, mi dolor, lo mío, y pues este huequito se va haciendo cada vez más grande hasta que te hunde dentro de él. Por mirarme en el ombligo. Pero José tenía otra actitud aquí, ¿no? Él podía ver el dolor de otros. ¿Cuántas veces en el Valle de las Lágrimas puedes mirar el dolor de otros? ¿Qué hizo José? Se levantó, decidió y les dio un poquito de mala cara, ¿no? Y les preguntó, ¿qué es lo que te pasa? Y esto también nos enseña algo en la manifestación de nuestros sentimientos. ¿Es bueno o es malo manifestar los sentimientos?
Bueno,
es bueno en un equilibrio, ¿vale? Está en extremo en no manifestar ningún sentimiento, y eso es un grave problema. ¿Por qué no manifiestas tus sentimientos? La mayoría de las veces es porque la gente tiene miedo de ser herido. Muchas personas vienen de círculos en donde una debilidad, incluso dentro de la iglesia, es un ataque para hacerte daño. Y han aprendido y traen familiarmente eso de la casa de Bernarda Alba, ¿no? ¿Quién le conoce la casa de Bernarda Alba? Sé que es una gran lectora. Bueno, la casa de Bernarda Alba, hay un lío, se había matado una de las hijas y la madre dijo, ¡aquí no ha pasado nada! Que nadie vea detrás de la puerta lo que pasa. Y hay muchos cristianos que traen esta tradición, o simplemente por miedo a ser heridos, no expresan ningún sentimiento. Y cuando pasa el tiempo, vienes aquí a lo mejor al púlpito y te cuentas, porque yo pasé, usted no lo sabía más, claro, yo no soy mago. ¿Vale? Si no me lo dicen, no lo sé. Y el otro problema es expresar demasiado los sentimientos para que yo tenga un cortejo de personas que me estén pasando todo el tiempo, pobrecito. Tenemos que llegar a un término medio. Es sano expresar los sentimientos en la medida justa. Es sano para tu vida, es sano para tu alma. Vale, yo quiero llamarte a que sepas expresar tus sentimientos de una forma normal y clara. Porque si tú eres una persona con una máscara, no vas a poder ser ayudado. Es que eso no es sano. No es sano para ti. ¿Vale? La expresión de los sentimientos es algo sano. ¿Vale? Y lo podemos ver en la persona de Jesús, como él expresaba sus sentimientos. Y podía decir, estoy abatido, me siento mal, estoy con ganas de morirme. Hasta así dijo Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Ellos expresaron este sentimiento a través de sus rostros y quiso José, mejor me voy a mirar a otro que esté con mejor cara. ¡No! Eso hacemos muchas veces nosotros. Mejor me junto con este. Vale, no. ¿Qué te pasa? Y ahí él les contó, ellos le contaron el sueño, ¿no es cierto? Y pudieron saber que la historia del sueño. Usted sabe que bueno, esto lo cuenta, esto es histórico, usted puede mirar en cualquier libro de historia. Durante un periodo de tiempo, entre el Imperio Medio, el de las pirámides, de Keops, Keops, y Micerinos, en Egipto, y entre el Imperio Nuevo, de Ramsés II, de Tutankamón y todos esos, entre medio de ellos, un periodo que se llama el periodo de los Hicsos, ¿vale? Un pueblo asiático invadió Egipto y adoptó la cultura egipcia, ¿vale? Se llamaban los Hicsos, se conocen como los Hicsos, y ese fue el tiempo, ¿vale? Por eso el faraón tenía afinidad con José, porque eran de la misma raza, ¿vale? Eran también gente de labradores, ¿vale? Perdón, de pastores. También se conocen como el periodo de los reyes pastores. Claro, los egipcios luego eliminaron toda esa parte, porque la historia está hecha siempre por los vencedores. Entonces eliminaron toda la parte de los Hicsos, pero hay fuentes históricas que lo comprueban, que fue justamente en ese periodo. ¿Vale? Después la Biblia nos dice, y vino a reinar un faraón que no conocía a José. ¿Sabe qué? Los sacerdotes de Amón retomaron el poder, ¿vale? Y establecieron otra vez el culto faraónico con los con los descendientes, digamos así, de los egipcios verdaderos, ¿no? Así que esto está corroborado por la historia. Bueno, tenían el copero, sabe que tuvo un sueño, que venían tres ramas, y que él venía y exprimía la copa y se la daba al rey, y el otro que tenía una cestilla en la cabeza y le comían el panadero. Y pasaron 3 días, José lo interpretó, dijo 3 días son los 3 años son 3 días, y uno va a ser restituido en el puesto y el otro va a ser ahorcado. Y así pasó, ¿no? ¿Vale? ¿Me pasa bueno, lo tienes puesto? Entonces, ahí están los muchachos. ¿Vale? La siguiente. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Y al cabo de 3 días, levantará el faraón tu cabeza y la restituirá en tu puesto. Y le darás la copa al faraón en tu mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Y le dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón para que me saque de aquí. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco nada he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del Faraón. Mas hizo a ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¡Qué triste, ¿no? ¿Pero qué sacamos de esta enseñanza? ¿Vale? Es en el medio de esta valla de lágrimas, dijo, aquí yo tengo la solución, este me va a sacar de aquí. ¿Vale? ¿Y qué pasó con aquel?
Se olvidó.
Pasaron 2 años más. En el tiempo de Dios, ¿sabes qué? Cuando estás en el valle de las lágrimas, el único que te saca es el Señor.
Amén.
¿Amén? ¿Lo aprende bien? ¿Sabes qué? ¿Quién te saca del valle de las lágrimas?
Dios.
El Señor. No hay otro que te saque de las lágrimas. No busques al pastor. No te saca del valle de las lágrimas. Yo tengo gente que me llama, que no voy a la iglesia hace 1000 años, y me llama. Tengo un problema. Como si yo lo fuera a sacar. ¿Vale? Yo solo puedo darte instrucción bíblica. El pastor no soluciona la vida de la gente. Si alguno lo quiere vender así, pues así lo cree, pero no es así. Lo que tiene que hacer el pastor es enseñarte a que tú aprendas la respuesta bíblica a las situaciones. Por eso el pastor tiene que saber de la Biblia. Necesita saber de la Biblia. ¿Para qué? Para darte la respuesta bíblica. Porque la verdad no está aquí. Está aquí, hermanos.
Amén.
La verdad no está aquí en el púlpito. La verdad, ¿sabes dónde está? Aquí, en la palabra, ¿no es cierto? ¿Vale? José se confió y esperó. Quizás cuando llegue ahí se va a acordar. ¿Sabes qué? En ese momento, pensando que iba a salir del valle de lágrimas, confió en las personas. ¿Sabe qué dijo David? Unos confían en carros y otros confían en caballos. Pero nosotros no tendremos la victoria, ¿no? ¿Vale? Nosotros confiamos en el Señor y en Él tendremos la victoria. Dice, esto fraquea mi cal, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Recuerdas qué 3 cosas? No las digo escritas, ¿eh? Eso es un poco para que las aprendamos. La primera es, no te enrolles en tu propio valle de lágrimas y te quedes quieto. Hay gente que se queda en su valle de lágrimas. La vida sigue, hermanos. La vida sigue. Tenemos que seguir adelante. El valle no se atraviesa sentado. ¿Qué pasa si atraviesa caminando? ¿Te acuerdas? ¿Sabes la experiencia de los chicos de los Andes? ¿Vale? No se van a saltar que no sea ahí. Había que salir, había que atravesar. Y justamente, ¿sabes qué? Ese se llama el valle de las lágrimas, ¿no? Donde quedó el avión. Había que salir del valle de las lágrimas. Si no vieron la película, eso está bien. ¿Vale? Y hay un versículo, hay un pasaje que dice Numa Turcati, el actor, que dice: no hay mayor amor que este que uno dé la vida de los amigos. La gente no sabe que eso son palabras de Jesús, que tú me das un cambio, un creyente, ¿vale? Netflix lo pone como que fuera una linda palabra de alguien, ¿no? No importa, pero hay que salir del valle. Primera enseñanza, la vida sigue, hermano. José siguió sirviendo, siguió trabajando, siguió haciendo esto. No se para la vida porque estás en el valle de lágrimas.
tienes que seguir adelante. La segunda verdad, ¿cuál es? Seguir y mirar las necesidades de otros. Si tú te estás mirando a ti mismo, no vas a salir. Ayuda a mirar las necesidades de otras personas. Esto es lo que hizo José, esto nos ayuda. Aún Jesús en eso era así, podía mirar las necesidades de otras personas. La tercera cosa que vemos en la vida de José, ¿cuál es? No confía en nadie, solo Dios. Solo Dios, ¿vale? No pongas tu confianza en otro que no puede ser, ¿vale? Tiene que ser Dios el que te saque, ¿no? ¿De acuerdo? El salmo que dice, voy a esperar en él, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. No esperes que otro te saque. No esperes que la oración de otro te saque. La tuya, tu fe, tu confianza en Dios, que es la que te tiene que sacar de ahí. ¿Me pasa la siguiente, Gabriel? ¿Te acuerdas de las tres cosas? No le he aprendido para que la hablamos. No las he escrito porque tampoco me dio tiempo. Pero recordamos este salmo. Pablo, me adelanté. lo voy a tomar. Dichoso aquel que tiene en ti sus fuerzas. ¿Sabes qué? Los que avanzan por el valle de las lágrimas, los que tienen la victoria, son aquellos que tienen en el Señor sus fuerzas, ¿vale? En cuyo corazón están sus caminos. Te conviene tener tu fuerza en el Señor ahora que no estás en el valle de las lágrimas. Pero si estás en el valle de las lágrimas, no pases ni un minuto en poner tus fuerzas en el Señor. Te conviene ahora buscar los caminos del Señor para que cuando pases por el valle de las lágrimas estén dentro de tu corazón, ¿vale? Porque dice, al atravesar el valle de las lágrimas lo cambian en fuentes. Otros van a beber, otros van a beber, dice, y dan de poder en poder, verán a Dios en Sion. El valle de las lágrimas es para que tú lo atravieses. El valle de las lágrimas es para que tú salgas con poder. El valle de las lágrimas es que vayas subiendo de poder en poder y puedas ver a Dios en esta tierra hasta el día en que lo veas en el cielo, en la presencia de Él, y adorar a Jesús por los siglos de los siglos. ¿Me pasas la siguiente? Lo voy a leer aquí. Bueno, leo aquí. Dice que sobre aquellos que transforman el valle de lágrimas en fuente, no están las circunstancias, sino en la manera en que depositan su fe y su confianza en Dios y actúan en base a su palabra. Tú puedes actuar como actuó tu mamá, que se metía a la cama y no salía por 4 o 5 meses, o puedes actuar como usted la Biblia, ¿vale? O puedes actuar como tu papá, que se iba de cacería y no aparecía por la casa durante varias semanas, o que ejercía violencia familiar o otra cosa. No, ese no es el camino, ¿vale? Hay muchos que usan el valle de las lágrimas aquí en algo que distraiga, en algo que produzca estimulación, ¿cómo es la hormona esta? Gratificación, sí, la hormona de la gratificación. La serotonina, la dopamina, ¿vale? Pero la dopamina no me saca del valle de las lágrimas. Solo la manera en la cual deposito mi fe y confianza en Dios, cuando yo estoy tratando y actuando en base a la palabra. No te olvides. Pasa a la siguiente, ¿no? No te olvides que la victoria y el poder no son tuyos. Si pasas por el valle de las lágrimas y sales victorioso, no te creas que es por ti. Solo es por Jesús. Solo es por Él que mora en ti. Si hoy Jesús no vive en ti, es el día que le diga, Señor, que abra mi corazón para que vengas a vivir en mí. El apóstol Pablo dice, porque Dios te resplandeció en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, Dios resplandeció en nuestros corazones y nos ha mostrado la faz de Jesucristo. Dice, pero tenemos este tesoro. ¿Sabes qué? ¿Tú tienes a Jesús? Hay un tesoro en ti. Tienes al Espíritu Santo y un tesoro. Yo tengo este tesoro. Tú lo tienes si tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tienes este tesoro. Pero ¿sabes qué? Este tesoro, ¿dónde está?
en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea, bueno, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desamparados, desesperados, perdón, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No te olvides nunca que el Señor te hace pasar por un valle de lágrimas, pero hay un tesoro dentro de ti, y ese es Jesús. Él pasó por el valle de las lágrimas y salió victorioso. Si habita Jesús en tu vida, si Jesús es tu ejemplo, puedes mirarle a Él y salir de poder en poder y atravesar ese valle de lágrimas para que seas fuerte para otros. Yo he pasado, bueno, nosotros mismos y yo hemos pasado muchos valles de lágrimas. Muchos, ¿no? Quizás lo más duro ha sido con nuestros hijos. Tiempos difíciles con los hijos. Yo sé que ustedes se sienten identificados muchos conmigo, ¿no es cierto? Porque alguno puede parecer que es una familia perfecta, todas se parecen nada. Ninguna familia perfecta en la Biblia, ¿no? Pero voy a comentar algo de mi corazón. Recuerdo que una de las cosas que más fue duro para nosotros es cuando Pablo comenzó a desarrollarse y nosotros notamos que había un problema, ¿no? Y fue una cosa dura. Sí, Señor, pero ¿por qué? Es justamente lo que yo menos necesito. Es lo que menos necesitamos. Y no es una cosa de un día. Ha sido años. Tú sabes, Javier, ¿no es cierto? Me habito sentado hace un año, cuando estaba terminando la carrera, horas y horas y horas y horas. Ha sido muchas noches de lágrimas. Muchos llantos. A veces yo pensaba, Señor, no lo entiendo. Él no me puede hablar. Yo no lo entiendo. Él no me entiende. Quiero salir y sufriendo sufrimiento, ¿no? Pero yo no me lo voy. Ayer me hablaba, estaba hablando de la letra. Estoy en una grabación. En un lado, no sé dónde. Yo digo, no, ya. Cuando yo miraba a los chicos con discapacidad, decía, quizás un día Pablo pueda hablar. A lo mejor puedo vender lotería. ¿Sabes qué? Yo, estamos pasando por las lágrimas. Yo tengo el gozo de saber que no es por mí y por nosotros, sino por el poder de Dios. No por el poder de Dios. Yo tengo mi corazón. Hemos pasado muchos valles de lágrimas, especialmente con nuestros hijos, con la iglesia, con traiciones, con muchas cosas que duelen hasta lo más profundo. Pero necesitamos pasar. No nos ha tocado la enfermedad de forma directa, pero sé que algunos de ustedes sí les ha tocado. Doy gracias por la presencia de María Jesús en este momento. Yo sé que ella está pasando por otro valle de lágrimas. Y no te puedo decir que no lo pases. Pero sí te puedo decir. Yo después de este valle de lágrimas no soy el mismo. He aprendido tanto. He aprendido a ser agradecido hasta por escuchar a mi hijo decir una palabra. Me acuerdo la primera vez que le escuché que me dijo, tengo hambre. Tenía como 7 años. Era para mí como música del cielo. Me había expresado algo que estaba dentro de él. Y cuando uno que está en un país se maneja en su idioma, dijo, ¡gloria a Dios! Esto solo puede ser tus maravillas y tus milagros. Así que yo te invito en este momento. ¿Sabes qué? En pasar horas de llorando, horas orando, me permitió poder ayudar a otros, poder entender a otros, poder llamar a nuestros y enseñar a otros padres que no tienen la posibilidad de lo que yo pude aprender. Y no tengo título de psicología, pero tengo la experiencia del corazón de un padre acariciado por el otro padre, el Padre Celestial. Yo te animo en esta mañana a que tú en esta mañana te levantes
te levantes en fe y aunque estés pasando por el valle de lágrimas, tú digas, voy a seguir caminando y para llegar a poder, estar en poder en poder y poder ver a Dios en Sion. Voy a seguir caminando para que mi vida se transforme en una fuente para que otros puedan beber. Voy a seguir caminando. Porque la enfermedad de tu hijo, el problema de tu hijo, las circunstancias que están pasando en tu familia, el valle de lágrimas que puede estar atravesando tiene un propósito para ti. La palabra dice, a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuánto amas a Dios? A lo mejor el problema es que no lo amas tanto. Pero es el momento de levantarte y decirte, lo amo. Yo le he puesto a Barito que me pase una canción en este momento. Porque sé que esto no es difícil. Pero te quiero que te pongas de pie un momentito. En esta canción algo preciosa que nos anima. Porque esperar en Dios no es nada fácil.